Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son, a esta tertulia de Las Noticias Como Son, que como siempre realizamos acá en nuestros estudios en Miami. Mi colega José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos.
Saludos a todos, gracias. Aquí está la tertulia de Las Noticias Como Son. Muchísimas gracias, como siempre. Y nada, a través de las frecuencias de radio y las plataformas digitales de Martí Noticias.
Sí, señor. Eso se traduce Facebook, YouTube y, por supuesto, Onda Corta y Onda Media. Gracias. Nos dejan los mensajes, de verdad. Yo, bueno, hoy nada más que voy a mencionar uno, un guarabacoense, y es un problema ya de,
sí, señor.
De tierra, ¿no? De coterráneo. Un guanabacoense que, bueno, nos da las gracias por la información y nos dice que nos está viendo desde Guanabacoa. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, habrá más sectores abiertos a los privados como la farmacia y la energía, pero, siempre hay un pero, ¿no? Mm. El Estado sigue siendo el motor.
Es que eso, yo estaba
es que
viendo,
eso es así, punto.
Yo estaba repasando un poco la Asamblea Nacional del Poder Popular, esta sesión que está ahora funcionando. Y, oye, es difícil escuchar todavía esa retórica. Esa retórica de trinchera, de que, no sé, la verdad, yo...
¿Y qué usted espera?
No. Bueno, no, yo lo que espero es que realmente se den cuenta que no ha funcionado, que se den cuenta que en 60 y casi 70 años no ha funcionado y que tienen que cambiar la forma, por lo menos, chicos, cambiar la forma de hablar, viejo, que por lo menos la forma de hablar.
Cuando
que,
se den cuenta, usted me avisa.
Ay, Dios mío.
Que sería mismo, noticia eso, ¿no?
Sí, ahí el Estado, ¿cómo es? La empresa estatal socialista, aquí no hay privatización, no hay, Dios mío, vamos a la próxima.
La Habana, ciudad muerta, enfrenta un récord de déficit de generación eléctrica y yo creo que ahora sí se llevaron la cerca.
Mira, José Luis, yo lo estaba pensando, ya aquí no es un problema ni tan siquiera de la situación de energía, o sea, de la falta de combustible. Acuérdate que las termoeléctricas cubanas funcionan con el combustible que se extrae de Cuba, o sea, con la extracción de combustible cubano. Es verdad, los grupos electrógenos, la generación, no sé cómo le llaman, los grupos electrógenos funcionan con diésel o con full oil, no sé, pero con diésel, ese sí no está entrando a Cuba, está totalmente bloqueado, pero las termoeléctricas cubanas funcionan con el crudo cubano. Y ya no están funcionando, o sea que ya no es un problema solamente de combustible, ya es un problema de que las plantas ya están como diciendo, me quedé sin nada. Aunque me ponga combustible, no puedo trabajar.
Mientras usted hablaba, busqué rápidamente una información que temprano leí y aquí está. Cuba marca hoy un nuevo récord de apagones, 74% de la isla a la vez sin corriente.
2.380 megavatios. Cuba va, yo lo anoté por aquí, va a producir hoy, o sea, está produciendo hoy solamente 800 y de pico. 850 megavatios está produciendo hoy. 850 megavatios. O sea, estamos hablando, no sé, un reparto. Un reparto, la corriente para un reparto.
Y Cuba tacha de subordinación el anuncio del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. ¿Por qué? Bueno, por cortar vínculos de Colombia con la isla.
Interesante. Ya la noticia había salido hace unos días, lo que dijo de la Espriella. Ahora, bueno, pues reacciona el gobierno cubano, por eso traemos la noticia. Y también traemos a Reinaldo Escobar, como todos los miércoles, en esta tertulia. Reinaldo Escobar, nuestro tertuliano fijo de este día, y hoy lo acompaña otro de nuestros tertulianos, Leopoldo Luis García. Reinaldo Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, Leopoldo, periodista de la cadena Univisión. Ambos periodistas cubanos que trabajan en distintos medios. Con ellos, Juan, a tertulia. Don Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido, ¿cómo está usted?
Qué categoría, ¿eh?
¿Viste? Bueno, don y todo, solamente, ¿no? Solamente, a mí no me gusta estar rectificando a la gente en vivo, pero solamente recordarte que se te olvidó decir que yo estoy en La Habana.
En La Habana.
En La Habana.
Y Leopoldo en Miami. Bueno,
claro.
Sí, es verdad.
Sí,
es verdad.
Pero no, pero lo de Leopoldo, claro que está en Univisión, pero dime, sí, el hecho de que yo esté en 14 y medio, yo puedo estar de viaje, pero no, yo estoy aquí.
Sí, es verdad, es verdad, es verdad, está en La Habana, y me imagino que en apagón, para no variar, así que...
No, qué va, hace 45 minutos tengo electricidad y ya... me he puesto a cargar los teléfonos, la batería, todo lo que tengo que cargar, porque en media hora me lo quitan.
Y eche a andar la lavadora también, no se lo olvides.
Y cocina el pollito que compró hoy por la mañana, por si acaso.
No, ya estamos cocinando para 2 días.
Que no tiene problemas, Leopoldo, a quien saludamos. ¿Qué tal? Bienvenido, como siempre.
Muchas gracias, como siempre, por invitarme. Saludos y saludos muy especiales y felicidades a Reinaldo por tener luz, por lo menos tiene electricidad para cargar los teléfonos.
Increíble.
Casi que es un privilegio, no sé qué,
pero bueno. Bueno, vamos a comenzar. Es un milagro, esa es la palabra, así un milagro. Mismo.
Bueno, ya se conoce la esperada lista de las nuevas actividades permitidas al sector privado, que deja algunas sorpresas, pero mantiene intactas muchas prohibiciones, empezando con la educación, la práctica médica o los medios de comunicación. En cambio, se abren los sectores del transporte, la farmacia y la energía, sobre todo en el ámbito de las renovables, y queda para los privados asociados con empresas estatales o inversores extranjeros la extracción de crudo y gas natural. Así comienza esta crónica 14 y medio. El gobierno ha dejado claro que esta reflexión no afecta a la esencia del sistema económico. No es que estamos yendo a la privatización de la economía, enfatizó la presidenta del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, Lázara Mercedes López Acea. Mantiene la empresa estatal socialista ese papel fundamental que como empresa tiene, como este eje fundamental tiene, pero evidentemente se está ampliando y se le está dando más participación a los actores económicos no estatales. La nueva normativa publicada el martes en la Gaceta Oficial establece 4 niveles de regulación, cambiando el hasta ahora vigente sistema que igualaba la prohibición de manera homogénea. Ahora existirán una serie de actividades reservadas al Estado que no pueden realizar los privados por cuestiones que el gobierno califica de soberanía, infraestructura crítica o servicios públicos esenciales. Hay mucho más.
Sí, hay mucho más y voy a pasarla a Reinaldo, pero realmente cuando esta señora, Lázara Mercedes López Acea, tiene toda esta retórica, esta forma de hablar, ¿qué inversionista extranjero o incluso cubano, que lo dudo, pero bueno, ¿quién va a poner el billete en algo de lo que ellos están promoviendo? Cuando está diciendo prácticamente lo que está dejando entender es que esto es, miren, esto es por el momento, pero aquí la empresa estatal socialista es la que triunfa, esa es la que nosotros reconocemos y los demás, bueno, como tenemos tantas dificultades, vamos a ver si podemos resolver con ellos. No sé, digo yo, si yo tuviera dinero y fuera inversionista, estuviera pensando así. No sé.
Yo creo que esta señora, Amado, no improvisa. Sencillamente no. Esa señora, sí, el discurso que le escribieron.
Y representa el gobierno.
Por supuesto.
Reinaldo, contigo.
Bueno, tengo que hacer muchos comentarios al respecto, pero me gustaría hacer una primera nota referida a la señora López Acea, que durante mucho tiempo estuvo más o menos apartada, un poco desaparecida, ¿no? Ella era miembro del secretariado del Comité Central del Partido, estaba muy arriba y de pronto pues quedó fuera de todo y ha reaparecido recientemente con la creación de este instituto, que la misma existencia del instituto es una negación de muchas cosas, porque lo que debiera existir es una entidad de los emprendedores privados, de los cuentapropistas, de los mil primeros, como quiera llamársele, pero no una entidad estatal, sino una entidad corporativa, como debiera ser, como existió en una época la Asociación de Colonos de Cuba, el Chiquichique de los Ganaderos, la Asociación de Comerciantes de La Habana, ¿no? Entonces, así tendría que ser, ¿no? Pero en lugar de eso, se ha quedado una institución estatal dirigida por una funcionaria, por una aparatic, que es la que decide las cosas. Ellos dicen que, y es muy curioso, que estas medidas nuevas se han hecho porque han escuchado. Entonces se hacen los que escucharon. Escuchábamos lo que ellos decían. Y dice, bueno, pero parece que escuchan de manera selectiva porque, por ejemplo, no han escuchado el reclamo de toda una sociedad de que liberen los presos políticos. No han escuchado la opinión generalizada de que el artículo 5 de la Constitución sobra porque no puede ser que haya un solo partido. Es decir, escuchan de una manera muy selectiva. Ese es mi primer comentario muy general al respecto. En relación a las medidas, pues está bien que se abran ciertos asuntos. Yo he leído, como tú dices, la manera de ellos de hablar. Yo creo que esa manera de hablar es, para decirlo de alguna manera, la fórmula que han tenido siempre para hacer algo diferente a lo que dicen. Entonces, es una manera de justificar que están cediendo, pero diciendo que no se cede. Y todas las veces que en el discurso oficial se aclara de que esto no es un paso atrás, de que esto no es para ceder, de que eso seguimos siendo socialistas, eso siempre me llama la atención. Es como que si en una pareja el esposo le dice a la mujer que yo seguiré siendo tu marido a pesar de todo, ¿no? Esas frases no se dicen, ¿no? Porque cuando esa frase se dice en una relación, la persona dice, no, pero porque tú me tienes que aclarar eso, será obvio, ¿no? Y esta negación a que no es privatización es una cuestión de léxico, porque ellos insisten en llamarle a las formas no estatales. Es decir, la cuestión de ninguna definición puede ser en carácter negativo. Decir, usted es un no estatal, no, dígame, yo soy un privado, no. Que es la manera más correcta. Y sobre todo para diferenciar al que es privado del que es cooperativo, que son dos formas no estatales diferentes, ¿no? Y todo ese lenguaje a mí me da la impresión que por una parte deja abierta, no voy a decir que deja abierta algunas ventanas, pero sí deja abiertos algunos poros por donde se va a filtrar, y aquí digo la palabra precisa, se va a filtrar el relajito. ¿Por qué? Porque cuando no quedan claras las cosas, entonces sencillamente por ahí empieza a filtrarse las irregularidades que luego ellos mismos van a aprovecharse para su beneficio o van a denunciar para empezar a echar atrás las cosas, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de la farmacia, ¿no? Todo el tiempo cuando hablan del tema de la farmacia utilizan la palabra medicamentos. Y no, porque sí, los medicamentos tienen que ser regulados, y los medicamentos esto, y los medicamentos lo otro. Pero yo te puedo vaticinar que si se abre una farmacia particular en La Habana o en cualquier lugar, el eje central, la negociación principal y el dinero que van a ganar las personas que hagan esa farmacia no va a estar en vender medicina. Va a estar en vender esparadrapo, termómetro, aparaticos para medir la presión, rodilleras, vendas, preservativos, cremas para la piel, sí, toda una serie de productos que hace muchos años no están en las farmacias oficiales, de los que hay una enorme demanda, y sencillamente, ¿para qué se van a complicar vendiendo medicinas, propiamente dicho, que luego le van a imponer que tienen que estar en el tarjetón? ¿Ustedes saben lo que es el tarjetón?
Sí.
Bueno, el tarjetón, tengo que decirlo para el que no lo sepa. Cuando una persona va al médico y le ponen un medicamento para la presión arterial o un psicofármaco, ese medicamento se lo ponen en una tarjeta que es conocida como el tarjetón, y ese tarjetón es como la libreta de abastecimiento que ponen en una bodega, pero en este caso en una farmacia. Y yo solamente puedo comprar la Minaprim este o el otro en esa farmacia que estoy inscrito en ese tarjetón. Bueno, pues si ese medicamento lo ponen en venta en una farmacia particular, pues el concepto del tarjetón y toda regulación esa desaparece. Y claro está, las farmacias particulares que se le ocurra vender esos medicamentos van a tener un mayor control del Ministerio de Salud Pública, va a ser un desastre. Así que pongo esto como un ejemplo de cómo las cosas son, como lo anuncian, y luego cómo es en la realidad. Yo creo que hubiera sido mejor que publicaran una lista de lo que sigue prohibido y decir, y lo demás está permitido. Pero eso no se les ocurre.
Sí, es verdad, sería mejor.
Bueno, dice la nota de 14.5, los medios de comunicación quedan como cabía esperar, el control estricto del Estado, como está estipulado en el artículo 55 de la Constitución de 2021.
Por eso dice Reynaldo, aquí sigue prohibido esto, lo demás se puede hacer. Contigo, Leopoldo.
Efectivamente, es que lo que hacen las naciones normales de todo el planeta es justamente regular, o por lo menos de alguna manera publicar mediante las legislaciones, etcétera, lo que está prohibido. Lo demás está permitido, o sea, se prohíbe esto, pues se supone que todo lo demás está permitido. En Cuba siempre ha sido al revés, o sea, se publica lo que se va a autorizar, pues se supone que todo está prohibido. A veces yo generalmente, bueno, coincido con los colegas que desde La Habana esto explican mejor que yo lo que está ocurriendo en la isla ahora mismo. Pero hoy ha sido, esto ha sido prácticamente telepatía, porque Reinaldo me robó el comentario inicial que yo había pensado hacer. Es tan absurdo lo que está haciendo en este momento el régimen cubano con esta creación del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales. Es increíble eso. O sea, en vez de alguna manera reducir el inmenso aparato burocrático, lo amplía y crea una institución que no tiene razón de ser y pone al frente de esa institución a una burócrata profesional como es esta Lázara Mercedes López Acea, quien yo recuerdo cuando yo vivía en La Habana, era algo así como secretaria del Partido Comunista en La Habana o algo así. Después no sé qué pasó con ella, dice Reinaldo que estuvo alejada. O sea, que no avanza, no de ninguna manera se puede avanzar de esa manera. Lo que hay que hacer es reducir estructuras para empezar, si realmente tú quieres tener una economía que funcione. Ahora, en cuanto a las medidas, más de lo mismo, permítanme, como siempre, enarbolar la bandera del escepticismo. No creo en nada de eso. Siguen siendo lo que decimos los cubanos, negocios de quileo, para que esas personas se busquen la vida, de alguna manera generen un poquito quizás de empleo, aumenten quizás el nivel de consumo de determinados sectores de la población y además le van a cobrar impuestos. O sea, es un negocio redondo para el Estado. Como bien dijeron ustedes al principio, no creo yo que nadie, en serio, ningún inversor, y menos bajo las medidas, las sanciones que la actual administración mantiene contra Cuba, vaya a arriesgarse a poner un centavo de una empresa de verdad. Esto no es una empresa. Se dice que han creado 16.000 mitines. Son subterfugios para burlar el bloqueo estadounidense, como están haciendo con el combustible. Están llevando estos actores económicos no estatales, llevando el combustible que compran en Estados Unidos a depositarlo en esas gasolineras, que por cierto también están, creo, incluidas en estas nuevas autorizaciones. Van a vender gasolina privada. ¿Sabemos de dónde viene la gasolina? Y sabemos perfectamente quién la controla y quién la va a seguir controlando. Eso va a seguir en manos del régimen cubano. Están buscando, como siempre, un poco de aire para seguir respirando y mantener el poder a ultranza. Pase lo que pase, no importa lo que ocurra con el pueblo.
Para mantener el poder incluso hasta del sector privado, a través del Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales.
Continuará. La Unión Eléctrica ha pronosticado para el miércoles una afectación récord, 2.380 megavatios durante el horario pico, una cifra que agrava todavía más la parálisis de un país golpeado por los apagones, la falta de transporte y el deterioro de sus espacios culturales. El panorama ya era desolador el pasado fin de semana, cuando un recorrido nocturno de 14.5 por varias zonas céntricas de la capital confirmó que La Habana está muerta.
Sí, señor. Un artículo que firma Darío Hernández. Y es verdad, La Habana ya por la noche no existe. Ya ni la vida cultural ni nada prácticamente con estos apagones y ya con el récord que se espera, ya que han anunciado, pues será. Y déjame decirte, muchas veces este déficit es superior. Ellos proyectan ese déficit, generalmente, sobre todo con el calor que está haciendo, si ponen un momento determinado aires acondicionados, etcétera, el déficit va a ser aún mayor y habrá mucho más apagones.
Reinaldo Escobar.
Esto es llover sobre mojado, claro. Pero la vida nos demuestra una cosa. Cuando en una ciudad, en una comunidad determinada, se pasan más de 10, 15 o 20 horas sin electricidad, cuando se repone el servicio, es decir, cuando ponen la corriente, que es la frase que usamos nosotros, ocurre un fenómeno muy curioso. En ese momento se encienden, se prenden todas las bombas de agua de todos los edificios para llevar agua a los tanques. En ese momento se conectan todos los aire acondicionados de todas las casas que tienen aire acondicionado. En ese momento se activan todas las ollas eléctricas, todo. Es decir, el chuchazo de corriente que ocurre en el momento en el que vuelve la electricidad, yo me imagino que debe ser una cosa aterradora, porque es como que se abriera un agujero de pronto. Y ese fenómeno ha traído como consecuencia la rotura de transformadores, la caída incluso del sistema eléctrico nacional ocurre cuando hay una oscilación muy grande de corriente. Y se debe paradójicamente a este regreso repentino de la electricidad en un lugar donde todo el mundo está sediento de tener algo de corriente en la casa para encender la televisión, para poner en función los efectos electrodomésticos. Porque en la vida normal, no todas los objetos que consumen electricidad están encendidos al mismo tiempo, y mucho menos no todos se encienden boom al mismo tiempo, ¿no? Y este es un fenómeno que yo no sé, me imagino que los ingenieros hayan podido analizar en algún momento, porque realmente es algo tremendo. Lo del déficit es algo que a la gente la está volviendo loca ya un poco, ¿no? Ya tengo una vecina que quiero mucho, una señora ya que es contemporánea conmigo, tiene 80 y tantos años, y ella me dice: Reinaldo, ya yo no sé cuándo hay corriente y cuándo no hay corriente.
Pobre, increíble.
Ella se levanta y tiene que mirar, me dice: ya ven, ya me encender este bombillo. Muchas personas tienen en su casa una lámpara encendida en un lugar desconectado, ¿no? Para que les avise cuando viene la electricidad. Y entonces, por otra parte, está la adquisición de muchas personas que han adquirido estas cosas que a la gente le dice Ecoflow, porque es una marca
de
baterías que se alimentan, ¿no? Entonces hay diferentes niveles, hay las que tienen 1,000, las que tienen 3,000, es decir, hay toda una gama de productos de ese tipo. Y ya cuando viene la electricidad, entonces a ponerse a conectar todo aquello. Y a conectar el ventilador con batería y las lamparitas con batería, ¿no? Y es una especie de enfermedad que tiene a la gente sencillamente desquiciada. Y eso la gente no sale de su casa. Están, no solamente porque es lo peligroso que está la calle con la delincuencia, sino que las calles están oscuras. De noche es muy peligroso salir y no hay transporte. Y eso genera realmente, ya algún día habrá que establecer aquí una especialidad psiquiátrica para poder resolver estas angustias que generan esta situación. Es realmente muy difícil de evaluar en su profundidad las consecuencias de esta situación.
El síndrome de la falta de electricidad. Contigo, Leopoldo.
Sí, yo recuerdo en pleno llamado periodo especial, en 1994, 95, quizás, que uno podía pararse en la calle 23 con toda tranquilidad, porque no se movía un auto en ninguna de las dos direcciones. Fue una época muy difícil, unos años muy duros para todos que vivíamos en ese momento en Cuba. Y los que viven todavía, pues lo vivieron también. Pero yo creo que la situación actual sobrepasa con creces el nivel de escasez y deterioro que se vivió en aquellos años. Quizás también porque no solamente se trata de, como ustedes comentaban cuando leían la nota, de déficit de combustible, sino del estado de deterioro generalizado que tienen las termoeléctricas. Y cuando hablábamos de que consumen o funcionan con crudo cubano, bueno, el crudo cubano, un alto contenido de azufre, ya sabemos el nivel de corrosión que esta sustancia genera o crea en los mecanismos y las partes mecánicas de estas termoeléctricas. Así que eso no creo que tenga solución, lo hemos hablado antes, eso la única solución es una inversión multimillonaria y construir plantas nuevas, garantizar un combustible adecuado, o sea, muchísimas cosas más. Es realmente triste escuchar lo que está ocurriendo en La Habana, una ciudad con una rica vida cultural, incluso en los momentos más difíciles. La crónica, que está muy buena, además muy bien escrita, hace énfasis en esta falta de vida cultural y menciona, por ejemplo, el cierre de la famosa fábrica de arte cubano, ¿no? Que durante tanto tiempo mantuvo así actividades artísticas de todo tipo y que se han visto obligados a cerrar también, realmente es muy lamentable. Añádale a ese deterioro de la vida cultural y general del cubano la violencia que se adueña de las calles, los testimonios que a mí me llegan por parte de amigos, familiares, etcétera, es que no se puede salir de noche, porque pueden arrebatar el teléfono, simplemente caerte a palo para robarte lo que tengas a mano. Y último comentario, porque me hice un amigo recientemente con el que estaba conversando a través de los chats, que en su municipio, esto de la periferia habanera, le ponen la corriente, como mencionaba Reinaldo, esa frase tan cubana, le ponen la corriente, o sea, tienen 24 horas de apagón, y le ponen 2 horas de corriente y al otro día le vuelven a dar 2 horas de corriente, pero ya no es, por ejemplo, si le ponen la corriente a las 7 de la mañana, al día siguiente se la ponen a las 9 y al día siguiente a las 12 y al día siguiente a la 1. De manera que no son 24 horas de apagón, sino que cada vez es más extenso el periodo que pasan sin electricidad, porque no hay manera de, y no hay manera de calcular entonces a qué hora te la ponen, lo cual obliga a la gente a permanecer en la casa y aprovechar el ratico que le dan la corriente para entonces cocinar lo que tienen que hacer, cargar los efectos electrodomésticos, usar los teléfonos, etcétera. Es una situación realmente, es el clásico callejón sin salida.
Sí, señor. Bueno, el régimen rechazó el anuncio del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de cerrar la embajada de ese país en La Habana, una acción que la isla califica de acto de subordinación a la política de agresión de los Estados Unidos. Ya el presidente electo había anunciado que cerrará al menos 14 embajadas, entre ellas Cuba, Haití y Nicaragua, como parte de una reorganización de la red diplomática una vez que comience su gobierno el próximo 7 de agosto.
Reinaldo Escobar.
Bueno, no me queda menos que lamentar realmente que se cierre la Embajada de Colombia, porque hay muchos cubanos que trafican su vida, que quieren viajar a Colombia, y esto les va a complicar la situación porque si no tienen una visa especial, pues no podrán viajar a ese país. Pero es una decisión soberana del el nuevo presidente colombiano. Cuba no es la única, ya tú pusiste algunos ejemplos, pero también va a cerrar la de Bahamas, la de Egipto, la de vaya, de varios países que incluso no tienen que ver directamente con un asunto de decisión política, sino quizás, pienso yo también, de una decisión de administrativa de no gastar recursos en tener embajadas en donde no les hace falta o donde deciden no tenerla. Yo creo que esto es una señal de que Cuba ya hace mucho rato no es ese país con el que todo el mundo quería tener relaciones. De pronto Cuba ya es un país que a la gente le cuesta trabajo tener contacto y que incluso ya casi que va siendo para muchos países mal visto tener buenas relaciones con la diplomacia habanera. Y eso realmente me da pena ajena con mi propio país, ¿no? Porque hay países con los que todo el mundo quiere tener relaciones, ¿no? Uh-huh. Pero otros que da pena tener relaciones, y que Cuba esté cayendo en esa lista no es un asunto de extrema derecha, no es una posición extrema del actual presidente de ese país, sencillamente es un reflejo de lo mal que estamos nosotros. A mí, yo lo veo así.
30 segundos para cerrar contigo, Leopoldo.
30 segundos, Cuba está sola, cada vez está más sola, y hay un detalle. El de la Espriella menciona específicamente los casos de Cuba y Nicaragua como que, con los cuales sí va a romper relaciones diplomáticas. O sea, en otros países puede retirar la embajada, pero las relaciones diplomáticas no se cortan. Sí planea romperlas en el caso de Cuba y Nicaragua, lo dijo de manera expresa. Cuba está más sola que nunca. Hasta Lula da Silva creo que está un poco bastante alejado. Le queda Sheinbaum, en el continente no le quedan más amigos.
Muy bien. Muchísimas gracias, Leopoldo Luis García, desde Miami, y desde La Habana, Reinaldo Escobar. Mañana regresamos, así que gracias.